Estamos de vuelta, de regreso en nuestro Ser Patrimonio, nueva edición, como siempre, pilotando los, bueno, los mando los piloto yo, pero pilotando las palabras, los invitados, los temas, los argumentos a tratar, como siempre, nuestro queridísimo profesor Luis Mansilla. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel, un poco acatarrado, pero aquí estamos.
Bueno, sé que vas a hacer un esfuerzo y lo vas a hacer como siempre, pues eso, pues con mucho ímpetu, hincapié, sobre todo cuando vamos a hablar hoy de una figura, de un fíjate, me voy a quedar con un nombre, porque sé que de nombre lo conocemos, y tristemente lo conocemos porque lleva el nombre de un parque nuestro, pero quizá desconozcamos que Julián Lozano, nuestro querido parque Julián Lozano, no solamente es el nombre de un parque, ¿no?, sino que fue sin duda una figura artística relevante de primer nivel, y quien lo sabe bien es el invitado que ha traído Luis Mansilla. Don Julián Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
No es solo el nombre de un parque, ¿verdad, Julián Lozano?
No. Siempre hay, cuando hay que preguntarse siempre qué hay detrás de los nombres, de los parques, de las calles.
Claro.
No, está bien.
¿Quién es Julián Díaz, por cierto, Luis?
Bueno, pues Julián Díaz es un catedrático de universidad, de nuestra universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo a Julián lo conozco hace ya bastantes años porque, bueno, hemos coincidido en distintos avatares, ya que él también ha ostentado cargos de representación en la Facultad de Letras de Ciudad Real, y como muchos de nuestros oyentes saben, yo también fui director de la escuela, y de aquí viene, bueno, pues un poco pues el conocimiento, la amistad que tenemos. Y bueno, pues compartir también inquietudes como la que nos trae hoy aquí. Bueno, Julián Díaz, fijaros la coincidencia que tenemos hoy con nuestro pintor y escultor, sobre todo local. Bueno, pues como dije, es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero siempre involucrado en los temas de arte. De ahí donde él es especialista. Y bueno, su currículum es muy muy amplio, ya que también peina canas, Julián, y por lo tanto, bueno, pues todo el trabajo que ha venido desarrollando en los muchos años de estudio y de investigación son impresionantes. Yo me voy a centrar fundamentalmente en lo más reciente, es decir, lo que podíamos enmarcar dentro de lo que han sido las dos últimas décadas. Y bueno, pues ahí un tema que a mí me interesa mucho y que creo que es muy interesante y que él ha tratado, que es el jazz de la guerra de imágenes transatlántica en el año 2007. Quiero recordar a nuestros oyentes que recientemente hemos tenido en nuestra escuela una magnífica conferencia también sobre el mundo del jazz, ¿no? También otro trabajo muy interesante de Julián es el que se llama Campo Cerrado, Arte y Poder en la Posguerra Española, del 1939 al 1953, concretamente este trabajo es del año 2016, y bueno, pues también es autor, entre otros trabajos, de Políticas, Poéticas y Prácticas Artísticas, del año 2009. Otro trabajo muy bueno es el de la idea del arte abstracto en la España de Franco, del año 2013, y bueno, pues ya mucho más reciente, hay un trabajo que yo también invito a que nuestros oyentes lo consulten. Se llama Millares, escritos y entrevistas, editado en el año 2023 en colaboración con otros autores. Y lo más reciente, que se acaba de publicar en la editorial Cátedra, es una obra que se llama Olvido de la pintura, las artes en España, 1970-1990. Como vemos, tenemos una persona muy involucrada en lo que es el mundo del arte, de la pintura y de otras ideas vinculadas con el arte contemporáneo, que yo creo que, bueno, pues está dentro de lo que nosotros queremos, está dentro un poco de la idea que queremos transmitir con nuestro programa de Ser Patrimonio, y en este caso, bueno, pues centrado en nuestro pintor y escultor, sobre todo, local, Julián Lozano. Por lo tanto, gracias, Julián Díaz, por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, pues vamos a intentar contigo y con distintos trabajos de investigación que hemos tenido en nuestras manos, bueno, pues llegar a desgranar un poquito quién es Julián Lozano.
Porque así yo empezaría por ahí, ¿no? Después del esbozo de Julián Díaz, en cuatro líneas, Julián, ¿quién era Julián Lozano?
¿Quién era Julián Lozano? Pues Julián Lozano es un escultor, sobre todo, un escultor olvidado. El tema del olvido es muy interesante en la historia del arte. A mí me interesa mucho por qué se olvida a los artistas, ¿no? ¿Por qué los artistas desaparecen? Y la historia del arte está llena de grandes artistas olvidados. Y bueno, pues Julián Lozano Serrano es un hombre que nace en Almadén en 1900, muere en Madrid en 1992, pero pues, voy a hacer una cosa muy breve que luego supongo que podemos ir desgranando, pero está en sitios muy importantes, en dos sitios muy importantes, que por cierto, algunas de las biografías que he leído olvidan el segundo. Uno de los sitios es el estudio de Julio Antonio, que es una referencia en el arte español de la primera mitad del siglo. Que, bueno, José Moreno Villa, que es quizás menos olvidado, es un poco olvidado también, es un gran artista, pintor y escritor y poeta de la Edad de Plata, hablaba con verdadero cariño y admiración de los gustos de la raza de Julio Antonio. Y luego él está en otro sitio que es hay dos esculturas interesantísimas que tengo delante, unas fotos en el pabellón español de la exposición internacional de París del 37, ese lugar que se ha ido reconstruyendo poco a poco, ¿no? Del que hoy tenemos en el Reina Sofía una maqueta muy minuciosa, pero donde se expuso por primera vez el Guernica de Picasso, y que es un gran la gran exposición de la Segunda República. Y hay dos obras muy muy interesantes de Julián Lozano, sobre todo muy interesantes y muy contrastadas, que yo, si me dejáis, luego igual me gustaría
sí, por supuesto,
hablar un poco de las dos y de esos contrastes un momentito. Luego, él en la guerra pasa por un campo de concentración y luego trabaja en muchas cosas, no solo como pintor, se ve obligado de alguna manera a cambiar su estilo, y yo creo que pues que queda en el olvido. Yo creo que es un personaje. En el ámbito de la historia del arte nos movemos un poco, como sabéis, entre el discurso general, el contexto y lo biográfico. Entonces, con Julián Lozano podríamos hacer un ejercicio de microhistoria, que a mí es una tendencia que me interesa mucho, y sabríamos muy bien qué ocurrió con muchos artistas qué supuso la guerra y qué supuso la posguerra para muchos artistas. Supuso un exilio interior. En este tema del cambio de estilo y cambio de forma de pintar, para mí un ejemplo modélico es el de Benjamín Palencia, ¿no? Que respiró esa modernidad de los años 20 y de los años 30, pero que luego, después de la guerra, volvió a la pintura absolutamente tradicional, buena porque era un buen pintor. Seguramente nadie le dijo que pintara de manera tradicional, sino que él lo hizo, y yo creo que con Julián Lozano ocurrió un poco lo mismo. Entonces, es importante conocer estos artistas en sí, pero es importante también conocerlos porque conocemos mejor la historia general del arte español del siglo XX, que es una historia muy, llena de no solo de grandes artistas, sino de aspectos y de movimientos y de temas muy, muy interesantes.
Pues si te parece, Julián, vamos a entrar un poquito en la figura de Julián para llegar a esas dos obras que, como tú has dicho, sí, estuvieron expuestas en la Exposición Universal de París, que son magníficas, y estoy totalmente de acuerdo contigo de que hagamos el programa un poco en esa línea. Pero si te parece, voy a presentar yo un poquito a Julián Lozano como una persona más cercana aquí a Almadén, ¿no? Bueno, pues Julián Lozano, como tú bien has dicho, nace en el año 1900, pero además nace en un sitio muy emblemático del casco histórico de Almadén. Nace concretamente en la Plaza Escosura, que para los ciudadanos de Almadén o la gente que se acerca por aquí a visitarnos últimamente, es lo que llamamos la Arboleda. Es un lugar muy emblemático porque está justo pegado a lo que es la entrada a la mina de Almadén, al pozo de San Teodoro. Pero también hay una cosa muy, muy curiosa que luego a lo largo de los primeros años de la vida de Julián Lozano va a tener mucha influencia, que tú ya has comentado, ¿no? Que es la presencia de Julián Antonio. Julián Antonio será otro de los personajes que hablaremos en su momento, porque tú, como tú bien has dicho, es un escultor de la primera del primer tercio del siglo XX muy importante, y que gran parte de su obra la hace en Almadén. Y bueno, pues además en una zona muy próxima, escasamente pues a 50, 80 metros de donde nació Julián Lozano. Y además coincidiendo en la época en la que él estaba en Almadén, pues con los años de juventud de Julián Lozano. Una cosa que yo creo que también es importante resaltar con respecto a estos primeros años de Julián Lozano es que él va, sus primeras letras o sus primeras grafías, por decirlo de alguna forma, sus primeros trazos, los va a hacer en el colegio Hijos de Obreros de Almadén, un colegio que se crea en el año 1908, en un momento también bastante, digamos, convulso en la vida de laboral y social de Almadén, cuando viene Julián Lozano al mundo. Y en esta escuela va a haber, bueno, pues dos líneas muy importantes que yo creo que también van a influenciar y van a rescatar la figura, bueno, más que rescatar, a sacar de dentro la figura de Julián Lozano, y son las clases de dibujo lineal y artístico que se daban en la escuela. Entonces tenemos un pozo importante del área, de la zona, del momento social, de ese colegio donde él empieza a formarse, y cómo, bueno, pues también la propia influencia de su familia. No podemos olvidarnos que el padre Julián Lozano es facultativo, bueno, o capataz de minas de la época, y bueno, pues la marcha a Madrid, obligado por la muerte de su padre, no le va a impedir continuar pues con esta labor. Él va a Madrid en los primeros años de la primera década del siglo XX. Ya en 1913 se encuentra allí y empieza a estudiar dibujo y pintura en la famosa escuela de San Fernando. Bueno, yo creo que esto es una base fundamental, y sobre todo hay un hito, desde mi punto de vista histórico, clave para el desarrollo posterior de Julián Lozano, y es el encontrarse ya de lleno con Julio Antonio a partir de 1914 y, como tú bien has dicho, trabajar directamente en el estudio de Julio Antonio. De tal manera que cuando hablamos de este momento entre el año 1914 y 1929 de Julián Antonio, no podemos olvidarnos de nuestro Julián Lozano, ¿no? La amistad que les une, el conocimiento de las influencias de Julián Antonio y de otros escultores del momento, e incluso de otros intelectuales, porque cuando estudiamos un poco la biografía de Julián Antonio, la biografía de Julián Lozano, aparece el doctor Gregorio Marañón. ¿Quién no ha oído hablar del Hospital Gregorio Marañón? ¿Quién no ha oído hablar de este personaje tan, tan importante, ¿no? Entonces yo creo que es un momento clave para su desarrollo, para su conocimiento en este estudio de Julián Antonio, y bueno, pues muestra de ello son ya sus exposiciones, como por ejemplo en el Salón de Otoño de Madrid, la Exposición Nacional de Bellas Artes, y hay un hecho que yo creo que es clave y fundamental en este cariño que él tiene hacia Julio Antonio, en esta influencia, que incluso llega a realizar la mascarilla mortuoria del maestro en el año 29 en Cera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos hablando de una persona, como tú bien has dicho antes, muy interesante, que yo creo que bueno, pues que a partir de aquí podríamos entrar un poco, si te parece, en ese momento del arte español, y sobre todo claro, en Madrid, hasta la llegada de la Exposición Universal del 37, sin olvidarnos que hay un hecho también clave, y es que para el conocimiento de Julián Lozano, y es que él ya en la Exposición Universal de Barcelona del año 1929 va a realizar parte de la decoración. Y quería decirle a nuestros oyentes que esa exposición importante para nuestro país también fue importante para la provincia de Ciudad Real, y sobre todo en el ámbito de lo que se circunscribe a la minería, ¿no? Que es a lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pues muestras de la presencia de la provincia de Ciudad Real en esta exposición en el ámbito minero lo tenemos en nuestro museo, lo tenemos en el museo de nuestra escuela, donde tenemos un par de diplomas de esa presencia. Entonces, la presencia de nuestro paisano Julián Lozano, la presencia de la provincia de Ciudad Real, siempre, bueno, pues son signos importantes, ¿no?, de los almadenenses. Y si te parece, para luego ya entrar en el detalle de nuestro artista y del momento artístico, quiero también comentar que Julián Lozano se va a formar en París. Y se va a formar en París porque consigue una beca, concretamente 5.000 pesetas de la Diputación de Ciudad Real, para ir a París. Y allí, bueno, pues va a reencontrarse con otro artista, que es Honorio García Campoy. Y bueno, pues me gustaría también que nos comentaras un poco cómo todo esto que yo acabo de desgranar un poco o hilvanar va a influir en los artistas del momento y sobre todo en nuestro personaje.
Claro, es muy interesante. El segundo artista de que hablas es otra presencia importante en el imaginario de Julián Lozano, que es Honorio García Campoy, en efecto, el que encuentra en París. lo que luego será la llamada Escuela de París. Pero claro, en Madrid, Julián, es que en 1925, y esto, bueno, está libros como La Edad de Plata, de Maimer, queda muy claro, es un momento de modernización del país, es el momento de la exposición de artistas ibéricos, que al final el canon de la exposición de artistas ibéricos pues va a suponer un poco las políticas de la República, los artistas que promocionará la República, eso que se llamó en su momento Arte Nuevo, que es un arte que recoge algunas de las vanguardias de la primera parte del siglo y que, bueno, que es una cosa medio neocubista, medio expresionista, y que una de las esculturas que expone Julián Lozano en la exposición de París, Adolescentes, que es de 1930, responde perfectamente a esta idea de arte nuevo, ¿no? 1925, decía, es el año en que Ortega escribe su famosa Deshumanización del Arte, por ejemplo. Bueno, es un momento absolutamente fundamental. Estos años de que van del 25 al 36 son años absolutamente fundamentales en la transformación del arte español, sobre todo porque la mayoría de los artistas respiraron ese aire de arte nuevo. No solo los artistas de la vanguardia. Hay un caso en Ciudad Real que es otro escultor, que es García Coronado. En Ciudad Real hay un monumento en el Parque Gasset de García Coronado donde se nota esa idea de arte nuevo. O sea, que fue algo que se expandió por todo el país. Por eso decía que, aparte del valor indudable e intrínseco de la vida y de la obra de Julián Lozano, es importante porque es muy representativo de un tipo de artista que luego se olvidó, esa historia del arte que a veces se cuelga sobre algunos nombres, pero que no deberíamos olvidar, pues son representativos para conocer la totalidad del contexto, que al final pues nos interesa tanto como los propios artistas.
Si te parece, he encontrado un texto de una crítica de la Exposición Universal de París y he extractado unas frases que hablan de nuestro protagonista de hoy, de Julián Lozano, y que va un poco en la línea que tú dices, y la voy a leer. Dice así: pero sobre todo hemos de referirnos a algunos escultores que habían tenido cierta significación en el periodo anterior a la guerra. En el caso de Julián Lozano, que presentó dos obras, una de ellas realizada en 1932, donde vemos las posibilidades de un buen escultor en esa Adolescentes, que demuestran el contacto de Lozano con los postulados de vanguardia y con la escultura de Honorio García Gandoy. Su otra aportación, Campesinos, realizada expresamente para el pabellón, es una buena representación realista de personajes populares. Yo la verdad que viendo estas esculturas, porque las podemos ver en internet, en fotografías, incluso una de ellas, si mal no recuerdo, está en Barcelona, la de Campesinos. Sí. La verdad que tienen una fuerza que es tremendo, ¿no? Sí. Una expresión que te dan ganas, que incluso hasta de tocarla, ¿no? Con esos volúmenes.
Sí.
La verdad que son increíbles. No sé qué sensación tienes tú cuando las ves.
Sí. Yo la sensación que tengo, ayer intentando preparar un poco esta conversación, es que, que son muy interesantes las dos, pero son tan absolutamente diferentes las dos que con estas esculturas podemos contar una parte muy importante de la historia del arte en España. Porque la primera, Adolescente, es una escultura de arte nuevo, moderno, donde hay incluso, yo veo aquí, alguna cierta influencia picasiana, del Picasso postcubista a una escultura absolutamente realista, ¿no?
Que es la segunda.
La segunda. Pero muchos escultores hicieron ese esfuerzo. Julio González, por ejemplo, cuya Montserrat estuvo también en la exposición de París, hizo ese gran esfuerzo de realismo porque se le demandaba la época, ¿no? Entonces, es muy interesante contemplarlas y confrontarlas por eso, porque es un paso. Y bueno, y luego yo creo que también hay una, podríamos considerar una intermedia el monumento al doctor Rodríguez López
Sí,
Llares,
exactamente. Sí, sí.
Recuperado, que, bueno, pues que él hizo en 1935, que fue vandalizado, me parece, después
efectivamente,
de la guerra, bueno. Y y que también es una cosa intermedia y que además nos lleva a otra aspecto muy interesante de la escultura, que es la escultura urbana, que es el arte urbano, ¿no? El monumento ciudadano. Entonces aquí también me parece una obra muy 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 interesante, ¿no? Muy, con estas líneas tan definidas, con estos volúmenes tan definidos.
Pues hablando
y que sería una intermedia, perdona, sí. Ya termino ya.
Sí. No, que decía que hablando de esa escultura intermedia a la que tú te refieres, la del doctor o el médico del pueblo, como así se le conocía aquí en Almadén, el doctor José Luis Rodríguez López de Haro, tenemos dos esculturas de José Luis Rodríguez López de Haro en Almadén. Como tú bien has dicho, fue vandalizada y prácticamente desapareció, pero no llegó a desaparecer, sino que fue trasladada de alguna manera pues al exilio donde José Luis Rodríguez López de Haro y su familia se fueron. Y bueno, pues recientemente, cuando se hizo toda la obra y toda la, digamos, de la puesta en valor de parte del patrimonio histórico de Almadén en el Hospital de Mineros, cuando se hizo la parte correspondiente a lo que era el hospital, conforme entramos ahí a la mano derecha, bueno, pues ahí se colocó esta escultura ya recuperada que entregó su familia en el año 2019. Sí, sí. Pero llegando la democracia, se hizo una reproducción de la obra de Julián Lozano, de José Luis Rodríguez López de Haro, y la podemos ver justo en unos pequeños jardines antes de entrar al hospital de Mineros. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de poder tener esa obra y, como tú bien dices, bueno, en esa mirada intermedia entre adolescentes y campesinos, en ese realismo, que yo cuando veo la obra esta de José Luis Rodríguez López de Haro, pues la comparo muchas veces con El minero de Almadén, hecho por Julio Antonio, ¿no? Y la verdad que hay ciertas similitudes, sí, al menos sí. Yo las veo, ¿no?
Sí, sí, yo creo también que las hay, sí, sí, sin duda.
Y bueno, hablando de arte urbano, no podemos olvidarnos de que nuestro artista de hoy, nuestro protagonista, también participó después, aunque como bien has dicho tú, estuvo internado en un campo de concentración, un poco muy olvidado porque va a tener que cambiar totalmente, ¿no? Y va a tener que empezar pues desde trabajos de decoración y algunas cosas, pero yo, buscando información de Julián, he visto una escultura que muchas veces la gente, bueno, pues casi seguro que habrá pasado desapercibida por ellos, ¿no?, cuando la hayan podido ver. He leído y he encontrado información de que él hizo una escultura que se llama El rapto de Ganimedes para lo que fue la empresa más importante que tuvimos, de las más importantes de seguro en España, que es la Unión y el Fénix, y que estuvo en el Paseo de la Castellana. O sea, que es una estatua impresionante, ¿no? Él gana, de alguna forma, pues el concurso porque, bueno, todo el mundo conoce esta imagen de la Unión y el Fénix porque estuvo primero en la calle Alcalá, en ese edificio tan majestuoso que hace esquina. Bueno, pues arriba estuvo, ¿no? Pero bueno, se rehace una nueva escultura monumental y concretamente esta, la del rapto de Ganimedes, que se puede ver hoy en el edificio del Paseo de la Castellana 33 de Madrid, que pertenece a Mutua Madrileña, también es de nuestro escultor, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco a lo que tú entiendo que te referías antes con el tema de escultura urbana. He leído también otro detalle, que no sé si tú lo conoces, que yo creo que ya doraría un poco la guinda de lo que estamos hablando de nuestro escultor, de Julián Lozano, y es que, bueno, yo he leído que la cuadriga que hay en el Arco de Triunfo de la Ciudad Universitaria, cerca de Plaza de Moncloa, también está hecha por Julián Lozano. Yo lo desconozco, ¿no? Lo he leído en algunas biografías, en algunos textos, y bueno, la verdad que me ha animado mucho a investigar algo más, porque, claro, esa cuadriga la ven miles y miles de personas todos los días y está en un sitio tan emblemático como es este Arco de Triunfo de la Ciudad Universitaria. Y bueno, no sé si tú tenías alguna noticia de la cuadriga o de...
La verdad es que no, pero vamos, sería interesantísimo confirmar ese dato. Me comprometo a buscarlo.
Pues tendremos que buscarlo porque...
Que conoce el tema, sí.
Claro, he encontrado incluso algún dato de que fue hecha en los talleres Arregui, pero vamos, lo del rapto de Ganimedes del edificio de la Mutua de Madrileña, como emblema de la Unión del Fénix, se puede ver. Yo es una de las ideas que tengo la próxima vez que pase por Madrid, porque está en el patio. Hoy se quitó de arriba de lo que era el tejado y ahora mismo se puede visitar en este patio de Mutua Madrileña en el Paseo de la Castellana 33. Bueno, ahí también, en todo este periplo escultórico de nuestro protagonista, de Julián Lozano, yo creo que unos momentos, creo que importantes, sobre todo de reivindicación un poco de su figura, y es, bueno, pues, que gran parte de su obra está en Cataluña, y concretamente pues está en Tarragona. Él donó algunas obras al Museo de Arte Moderno de Tarragona, al Museo de Morera de Lleida, y también la propia Diputación Provincial de Tarragona adquirió algunas obras. Todo un poco vinculado también al conocimiento y al contacto que él tuvo con Julio Antonio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestros oyentes tienen aquí también la posibilidad de seguir la obra de nuestro protagonista de hoy. Me gustaría, Julián, que habláramos un poco de esos artistas olvidados y qué se hace o qué se está haciendo en el momento actual a nivel de la historia del arte y también de la cultura, pues para rescatarlos un poco también de ese olvido, que no solamente estén en las obras y en las clases que vosotros impartís, sino que también llegue a la sociedad, porque yo creo que es un momento importante de la historia del arte en España y en este caso con un protagonista almadenense.
Pues ha crecido mucho la nómina en este sentido, artistas del exilio que se han recuperado, artistas también de eso que llamamos el exilio interior. Hombre, yo creo que la manera de recuperar una obra de un artista, la primera manera más inmediata es una exposición. Una exposición comporta siempre una investigación, una exposición no es solo coger cuatro cuadros y colocarlos, sino hay que investigar influencias, vida, poéticas, y yo creo que es la manera más inmediata y más directa si hay obra disponible. Y luego yo creo que pues una tesis doctoral sobre un artista siempre es un modo de canonización del artista y de conocimiento profundo del artista. En el caso de Julián Lozano, yo creo que con lo poco que conozco de su obra, creo que sería, que merecería la pena profundizar un poco en más. Nosotros hemos hablado de Julio Antonio, de Nerio García Condoy, tú has hablado de Gregorio Marañón. Seguro que se puede profundizar más en esos contactos, como solo puede hacerlo además un doctorando bien dirigido. Y esas son las maneras de recuperación de los artistas para la memoria colectiva, es la exposición y una tesis doctoral, pero sobre todo una exposición.
Bueno, pues esto,
un museo, claro, en su caso. Vamos.
Claro, esto me lleva a comentar algo que quizá haya, seguro que habrá gente en Almadén que lo recuerda, ¿no? Y lo conoce, pero yo creo que es el momento, aprovechando tus palabras, para sacarlo a colación. Julián Lozano, una de las cosas que él más quería era donar parte de su obra a su pueblo. Él tuvo que salir con 13 años de Almadén, pero él llevó nuestro pueblo por todos los sitios del mundo y del arte donde pudo estar, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero comentar a nuestros oyentes que en el año 1987, es decir, hace ya 38 años, Julián Lozano donó parte de su obra al pueblo de Almadén. Por eso tenemos un parque que se llama Julián Lozano Serrano, pues porque él, en el año 87, insisto, donó parte de su obra. Y bueno, pues quiero sacar aquí a estas ondas pues los nombres de algunas de las personas que trabajaron mucho para que se hiciera una exposición y parte de la obra que está compuesta por cuadros, que está compuesta por fotografías, que está compuesta por dibujo, que está compuesta por algunas esculturas. Concretamente hay una que a mí me encanta y que podemos ver si entramos muchas veces en internet, que se llama el Taurus Gerión, que es una auténtica maravilla, por lo menos para mí, ¿no? Y bueno, pues personas como Mauricio Pizarro Mayoral, José Hidalgo Madroñero y Paco Holgado tuvieron mucho que ver para que esta exposición se hiciera. ¿Dónde está parte de esta exposición? Que al menos podamos ver hoy en día, que yo sepa, está en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura hay algunas de sus obras, algunas de esas magníficas, en este caso son pinturas, y que van un poco en la línea que tú antes comentabas, un poco de esa parte de neocubismo, por lo menos algunos trazos. Hay una que me gusta muchísimo, que está allí, que se llama Tejera, teniendo en cuenta que aquí en la zona, en la comarca de Almadén, llegó a haber más de 14 tejeras, donde se hacían los ladrillos para trabajar en la mina y también las tejas de techar, etcétera. Bueno, pues es una obra que realmente cuando la ves te das cuenta de lo que es nuestro territorio, de lo que es nuestro terreno, lo más próximo. Por lo tanto, yo creo que es momento de que en Almadén, desde el ayuntamiento o quien corresponda, pues que rescatemos la obra de Julián Lozano, que intentemos hacer una exposición con un buen catálogo, con un buen documento previo que explique un poco quién era esta figura y un poquito lo que hemos intentado desgranar aquí esta mañana, ¿no? E incluso, bueno, ¿por qué no invitar a nuestro contertulio a Julián Díaz para que nos hable de ese momento histórico del arte y del rescate de esta figura? Y oye, si encontramos un doctorando que se meta en el tema de Julián Lozano, ya sería la guinda, porque Julián Lozano se merece ya un libro. Julián Lozano se merece un libro que podamos tener todos, que podamos rescatarlo y que podamos enseñarlo. Y esto me lleva a hace también, igual, yo creo que más de 10 años, se hizo una exposición sobre Julio Antonio en el Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas, a la cual tuve la oportunidad de asistir, sí, de visitar el día de la inauguración. Y bueno, pues el libro sobre Julio Antonio, sobre esa exposición, es magnífico. Es magnífico. Sí. Entonces, bueno, yo, aprovechando tus palabras, creo que ha llegado el momento de que recuperemos para Almadén, para su comarca, para nuestra provincia y como no, para Castilla-La Mancha, la figura de Julián Lozano. Tengo que decir también que la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, en su página web, tiene un apartado sobre biografías ilustres. Hay una biografía de Julián Lozano. Hay, aunque sea muy sucinta, aunque sea de una página, página y media, hay una biografía de Julián Lozano. Lo tenemos ahí, lo tenemos con nuestros artistas, historiadores, científicos, etcétera, en la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. Si te parece, Julián, para ir concluyendo, si consideras alguna cuestión de interés que podríamos trasladar a nuestros oyentes, aparte de esta última que me ha parecido estupenda, pues para conocer un poquito más a nuestros artistas, para conocer un poco más cómo eran estos momentos vividos en la España y sobre todo en esa parte de Madrid tan convulsa, pues durante la Guerra Civil y sobre todo luego después de la Guerra Civil, con toda esta serie de artistas olvidados, es tu momento.
Bueno, yo, a ver, yo recomendaría mucho, que fue, es un poco antiguo ya, pero aparte de las, por ejemplo, de los visionarios, los prontuarios de arte en Castilla-La Mancha, por ejemplo el de Llano Prodan y la tesis de Andrés Pedreño y también la de Enrique Pedreño, perdón, y la tesis de Angelina Serrano de la Cruz, pues yo recomendaría un poco que fue pionero un catálogo de una exposición que se hizo en el Reina Sofía, Pabellón Español, Exposición Internacional de París de 1937, del año 87, que conmemoraba el cincuentenario. Y luego todo el asunto de la exposición de artistas ibéricos, hubo una exposición conmemorativa en el año 95, me parece, sobre la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, y hablo de trabajos muy generales, ¿no? Y un trabajo que fue la tesis de Javier Pérez Segura, que es uno de nuestros más importantes historiadores del arte en este momento, la Sociedad de Artistas Ibéricos y las Políticas Artísticas de la República. Para entrar un poco en esa... Para entrar un poco en todo ese momento, ¿no? En lo que es nuestra Edad de Plata, que conocemos cada vez más, pero que queda mucho todavía por saber.
Pues me parece estupendo la aportación que nos hace Julián para que podamos adentrarnos, para que podamos rescatar estas microhistorias de artistas locales, provinciales, claro, y de nuestra tierra, ¿no? Y bueno, pues un detalle. Sí.
No, quería insistir que es verdad que son microhistorias, pero son microhistorias que son fundamentales para reconstruir la historia general. O sea, no estamos hablando de evolución local, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Sino, de microhistoria, pero creo que es un artista que es muy representativo.
Efectivamente.
Mucho.
Esa es la clave y, sobre todo, bueno, pues lo que hemos intentado esta mañana de traer a nuestros oyentes, ¿no? No, de esa participación, de ese formar parte de ese conjunto de artistas de esa edad de plata y que, bueno, pues que de alguna manera tenemos tan cercano aquí al Madén. Espero que nuestros oyentes hayan conocido un poquito más la figura de Julián Lozano y que cuando se acerquen a nuestro parque, como bien decía Miguel Ángel Risco al comienzo de esta tertulia, pues sepan quién es. Y bueno, pues seguiremos los demás insistiendo en que ha de hacerse esta exposición, ha de hacerse un libro que rescate la figura de Julián Lozano y que, bueno, pues por lo menos los ciudadanos de Almadén, la gente que se pasa por nuestra ciudad, pues que conozca realmente quién era él y bueno, la importancia que tuvo en el desarrollo del arte español de esta época tan, tan importante. Por mi parte, nada más, Julián, agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana en nuestras ondas y a nuestro siguiente nos volveremos a ver.
Julián Díaz, un auténtico placer, ¿eh? Aunque estamos a la espera de la exposición de Julián Lozano, de momento nos ha sido muy grata la exposición de Julián Díaz en los micrófonos de la serie.
Igualmente, muchas gracias.
Un auténtico placer, Julián. Luis Mansilla, gracias. Hasta el próximo Ser Patrimonio.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós, un abrazo.